contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño cabaret que ha instalado Radio del Mismo aquí en la calle Gorriti. En este día de carnaval, mucha gente disfrazada, comparsas, murgas, máscaras sueltas, papel picado, pomos por doquier. Gracias por venir a festejar el carnaval aquí en este pequeño corso. Saludemos a mi lado, disfrazado de oso Carolina, se encuentra Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Y al otro lado, como el zorro, nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches. Gracias. Buenas noches, amigos de Patricio. Diego de la Vega con ustedes.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa, o lo que usted quiera que sea.
Bien, ayer, antes del temporal, que se desató en Buenos
Aires. Del temporal,
antes del temporal.
Qué hermoso.
Me acuerdo de un libro.
Estuve en el barrio chino celebrando el Año Nuevo Chino. ¿Vio que es el Año Nuevo Chino?
Sí,
empezó.
Los chinos tienen eso que ellos no saben cuando es Año
no,
Nuevo.
No, ¿cómo, señor? Confunden.
Entonces, confunden todo.
El carnaval con el Año
palabra,
Nuevo,
las
claro.
Cosas, y por ahí un día cualquiera salen a la calle y al grito de Año Nuevo, festejan.
No, empezó La Serpiente de Agua.
Ah, con razón.
Un cabaret.
No. Es el año, señor, el año que empezó a transitar usted, Dorio, yo,
mentira,
todos los que están aquí, es el año de La Serpiente de Agua, y entonces hay feria. ¿Conoce el barrio chino como es ahí por
Belén? Sí, lo conozco. No, lo conozco por el cine, por Jack Nicholson.
Una película de Polanski.
Claro. Gente que persigue.
Que persigue a Faye Dunaway.
Que sí. Vienen y te comen.
No, señor, no es así. Usted
es así,
va por
el barrio chino.
No, señor. ¿No? Usted ahí tiene puestos y puede comprar, por ejemplo, algas.
Algo.
Sí, algo.
Sí.
Algas para cocinar.
Sí,
algo y algas.
Claro, cosas.
Sobre todo y todas. Me compré de todo y de todas.
¿Alga más?
Algas. Algas para cocinar en la cocina.
Bueno, algas para cocinar, ¿qué es? ¿Qué
no son? Quiere musgos.
¿Cómo que son? Las hojas, algas, plantas.
¿Plantas qué? Son unas cosas que hay en el mar
que ni siquiera lo
pegan
en
la pata, sí. cuando está sucio.
¿Usted probó alguna vez un alga?
No.
Bueno, tiene
¿Es
más...
¿Es un alga o una alga?
Es un alga en este caso. Olga.
Tiene más... Más gusto a pescado que todos los pescados
que
juntos
que está
del
en
mar.
El mar.
Entonces la probé.
Que no sea pescado, tiene gusto a pescado. Hágase la siguiente experiencia. Arrójese al mar una milanesa de soja. Recóbresela.
Sí.
Cocínesela y verá cómo parece pescado.
No, señor.
O cualquier otra cosa.
El sushi es pollo que lo pasan por agua de mar.
No, señor.
Ah, no.
Es pescado, bueno, ahí puede encontrar el barrio chino, hay lugares donde le venden los peces vivos.
Peces
y
vivos.
Y los dan ahí.
Te lo matan, donde voy yo, te lo matan.
A la vista.
A la vista, para que sea fresco.
Sí.
Le dice, deme ese pescado. El chino, mira, no. Muy bien. Mete la mano en la pecera.
Sí.
¡Fuah!
No, pero
así,
¿qué?
Si la da contra el borde de la mesa, agarra el pez por la cola. Si lo da contra el borde de la mesa.
Lo desnucó de vuelta.
No, señor.
20 con 50.
¿Quién es que el chino es?
Te podés quejar. No está bien muerto.
¿Qué estaba desmayado? No, es que no se le cierran
21.
Los ojos. Al pescado no se le cierran los ojos.
Al chino
no,
se le cierran.
Uno muchas veces vio esos movimientos post-mortem de los pescados. Sí. Uno los interpreta como una continuación de la existencia, sí, en otro nivel, no sé qué.
Sí.
Y uno no desea comerse un animal vivo, más que esté en una vida espiritual. No, sí, no, no, sí. No.
Bueno.
Tiene que estar muerto de todas sus vidas.
Ahora, usted dijo con total certeza en su tono,
sí,
el movimiento post-mortem del pez.
Sí.
No existe tal cosa.
Por eso, poético,
está todavía vivo.
En ese sentido, acabo de pronunciarme.
No, no, perdón.
El movimiento podría no ser post-mortem y podría el pez estar vivito y coleando.
Pero puede estar muerto y coleando, como la gallina.
Claro,
si
pero usted dice
la
que
gallina,
sí.
Cuando le cortamos la cabeza,
sí,
a la
señor,
gallina, a todos nosotros,
es más, bien, señor,
para comerlo, para hacer una gracia, en fin.
Una ceremonia vudú.
La gallina
vudú
prosigue corriendo.
Ahí está. Y largando chorros de bronca y de sangre.
En una
también
carrera, en una especie de posgrado, sería. Y sin embargo está muerta.
Sí, señor.
Pero ¿cuánto?
Sin embargo está
correr
muerta. Es la nueva película de Juan Campanella.
La vi.
¿Cuánto puede correr la gallina?
La gallina.
La gallina puede correr 500 metros.
Sí, señor.
Muerta.
Más. Muerta corre más que viva la gallina.
No.
Pero claro.
Con 10 jugadores.
Porque no se olvida que es gallina.
Ahora, la cucaracha es un animal que aún días después de muerta.
Cucaracha no vendemos.
No. Yo voy a juntar un cadáver de cucaracha con la palita.
Parecen,
¿no?,
resucitar, ¿vio?
Dos días después y mueven las patas.
Yo sí quisiera hacer investigaciones como el doctor Moody acerca de la vida después de la muerte, etc. Sí. Empezaría por las cucarachas. Nunca vi ni mal... ¿Usted no vio? Vio que a veces en toda casa hay cucarachas muertas. Uno las deja... bueno, cuando sí barra las juntaré. Y por ahí al otro día te levantás y ves la misma cucaracha, pero a
varios
metros,
claro.
Sí, señor.
¿Qué pasa? ¿Un ratón la arrastró durante la noche?
No.
¿O se... no, se despertó? Tienen una especie de...
Pero panza arriba se traslada.
Y señor, cada sí uno, claro.
Con camina, las dos de atrás.
Camina con el lomo, como...
Se va arrastrando.
Como tantos de nosotros.
Sí, sí, sí. La famosa serpiente de agua. Imagínate.
Bueno, no. Eso no le vende al barrio chino, no, no.
¿Cucarachas?
No, no, no
¿y
hay
qué
cucarachas
puedo comprar? Porque me han dicho que tampoco hay lácteos.
No, no, lácteos no, no,
señor,
no, porque el chino no consume.
Desconoce la leche enteramente.
La rechaza.
La leche como el año nuevo.
No, señor.
La confunde con la soja, imagínese, claro.
No, no consume lácteos, pero sí, por ejemplo, hay pescados disecados, puede llevar.
Que son los más parecidos a la
qué
leche.
¿Para colgar?
No, para colgar no, el pescado.
¿Cómo disecado? Quiere decir... No, embalsamado.
Embalsamado, claro.
Ah, sí. ¿Usted come pescado embalsamado?
No, embalsamado no. Sí. El pescado embalsamado tiene... Es difícil embalsamar un pescado.
Sí, difícil. Más bien inútil, ¿no?
No, tiene que ser un pez espada, algo de gran porte,
sí, sí,
para que luzca de algún modo. Que va, un cornalito no lo puede embalsamar por ningún lado. Pero el pescado disecado, usted después, si nunca prepare eso, pero lo pone en remojo.
Yo no preparé pescado de ninguna índole.
Lo pone en remojo y resucita.
No, no resucita.
Entonces, se le habla. Monkey. Claro.
Esos le nacían.
A mí me nacieron, sí.
Sí.
Uno.
Todos hemos.
Hace 20 años.
Sí. Bueno, ¿y?
Y se le ablanda el pescado disecado en el agua. Ajá. Se le ablanda y ahí empieza una cocción.
¿Y no hay frascos de cosas que no se sabe qué son y no te dicen?
Sí. Están en chino.
Están en chino, y vos sabés lo que comprás. Y venís con esa sonrisa del hombre cuando compra algo en mercados, mercaditos y lo que sea. Mm-hmm.
Sí.
Es fundamentalmente estúpido.
Sí.
Para comprar algo el hombre se pone un bermuda, de esos de domingo a la tarde, y dice, eso es... Eso verde, aceituna.
¡Ah!
Bueno, y le encajan esas cosas. Fui al supermercado chino, traje esto. ¿Qué es? No sé. Y hay un cartel grande en chino que dice...
¿Qué dice? Repítalo.
¿Y qué es? Pregunta la mujer. Sí. No sé.
Ahí abrido. Dice. Claro.
Y uno lo abre y tampoco sabe.
No, tampoco. No solo no sabe, está envasado al vacío y no sabe si es animal o vegetal.
No, no sabe si hay que comerlo, si hay que tirarlo, si hay que cargar el revólver.
Puede ser para untar, en general.
No, y yo,
sí. Mira, yo cuando tengo dudas con algo, lo
me
unto.
Lo unto.
Yo me oriento por el olfato.
Ay, ah, sí, 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 como los perros.
Bueno, si no sé... Voy en la góndola.
Sí.
Voy oliendo.
El perro.
No.
Si la agarro y lo bueno. No lo encuentro.
Si a usted el olor...
Vive comiendo alimento para perro todo el año, sí, señor.
No, si a usted el olor le resulta agradable, se lo come.
Ah, sí.
¿En serio?
Sí. Usted todo lo que le gusta el olor, se lo come.
Bueno, no es así.
Yo no te quería creer.
Pero el olfato nos da indicios de que uno puede comer y
es
que
verdad,
no.
Es verdad, es verdad.
Más o menos, ¿eh?
Pero igual lo que más había también para comprar ahí eran chucherías, ¿no?
Chucherías, ¿no?
Chucherías. Cosas,
por ejemplo, para adivinar cuando hay terremotos.
No,
o sea, sismógrafos.
Sí. No, ¿cómo sismógrafos?
Sismógrafos,
¿no?
Del siglo I.
Se llaman péndulos. Si se mueve, que hay terremotos, señor.
No, chucherías alegóricas a la fecha de la serpiente.
¿De la serpiente o del año nuevo?
De la serpiente.
Eso me interesa menos.
¿Qué es el año nuevo? Es lo mismo.
¿Sí? No es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí, es lo mismo. En este caso, ¿qué año terminó? ¿Usted sabe qué año terminó?
El pasado.
En China deben andar...
por el 5.148.
Sí, le dan, por ahí un año están eufóricos y le meten tres más.
¿No? ¿Cómo se entiende?
Si no, ¿cómo se explica que van por el 5.000 y pico?
Sí.
No, señores.
Se saltean, van de a 10.
Es un pueblo muy descuidado, señor.
Terminó el año del dragón, que es el más importante de los años para...
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, qué lástima.
Sí. Y
ahora me lo dice.
Y mire
claro.
Lo que salió, ¿no?
Sí, sí, me imaginé que era el más importante.
¿Y por qué le dicen así la serpiente de agua? Porque es largo y refaloso, qué sé yo. ¿Cómo es? ¿Cómo?
No, ¿qué porque diferencia hay entre una serpiente de agua y otra de otra de
ahí
otra
está.
Hay de tierra, hay de tierra.
De tierra o de aire.
Lombriz. Sí. Claro.
No, la diferencia es clara, señor.
¿Sí?
No.
Una va por la tierra.
A mí me pones delante una serpiente de agua y otra de tierra y yo me pegan los talones en la espalda. Y salgo corriendo. Sin detenerme a precisar cuál me da más miedo.
A la de tierra, si la mojas, se asusta. A la de agua se pone contenta
si
y mueve la cola.
De agua.
Claro, ahí está.
Es ese... Un chiste, un proverbio chino que no se sabe bien qué quiere decir. Pero ellos, usted diga que dice algo y ellos dicen, sí. Si la mojás es de agua.
Y ríen los chinos en general, sí.
Pero bueno, la distingue porque creo que la de tierra, aún en el agua, nada.
Nada que, no está.
Nada, nada en el sentido maica.
No. No, nada de nadar.
Ah.
Te iba a comer una cosa que compré en el barrio chino.
Tiene que ponerle en agua primero.
Las partes de la muralla.
Sí. Ladrillos. Escúcheme, y si, coño, entonces es la misma que la otra. La otra, si la tiene en el agua, ¿qué pasa? La de agua.
La de agua, nada.
O sea, son la misma.
¿Cuál es el
estafador?
¿Cuál es el trato, digamos, con los gentiles por parte de los chinos? Los bárbaros que venimos a ser nosotros.
Sí.
No, son...
Tolerantes.
No, tolerantes,
ah,
no.
Intolerantes.
No, no, intolerantes no, señor.
Ya me parecía, cuando el tipo me mató el pescado ahí contra el mostrador...
Lo estaba amenazando.
Ya me pareció que había un cien, no es...
No, eso...
De prevención contra el extranjero.
Sí, no, señor. Ellos celebran su año nuevo, pero como ahora va mucha gente que no es china...
Claro, más todavía.
No saben lo que hacer.
No, sí, lo celebran igual.
Yo creo que el tono que usted le daba pedía un no saben qué hacer.
No.
Y encima dije, lo que hacer.
No, sucede que hay alguno, lo peor que usted puede hacer es hacerse el chino.
Sí,
eso se dan cuenta enseguida, ¿no?
Se avivan.
Sí, porque hay gente que para conseguir un descuento
sí.
Se pone, se tira los ojos y habla con la L. Y dice...
Por favor.
¿A cuánto está, por ejemplo, algo con R?
Serpiente. Serpiente de Tiela.
La serpiente de Tiela, le dice usted.
Plesielo.
Medio kilo de serpiente de Tiela. Y
el chino le responde.
Enseguida lo señala y le hace que no. No sos chino.
No te hagas el piola, chabón.
No sos chino y me di cuenta, ¿viste? Sí.
¿Sabe cuál es el método? Le dan la mano. Cuando usted saca la mano de los ojos, suelta. Y
claro. Y pone de relieve su carácter occidental.
No, el chino vivo, no sí. Da la mano. Como
y por eso, ustedes por eso. No. Por mira, eso, señor.
Hace la reverencia. No, no da.
¿Y usted no da algo. Con la mano extendida o le regala?
Buen hombre, tome.
No, usted cabecea.
Así como...
No.
Como si lo fuera a sacar a bailar al chino.
No, no.
Lo desnuca de frente. ¡Pah! Chino tucumano.
Hace una reverencia. Una reverencia, una pequeña inclinación.
Sí.
No, no, pero no, no, no pida... No pida disculpas. ¡Espere! No se arrodille.
Se cargó cinco países.
Por gente como usted, que quiere hacer una de más
sí,
con
sí,
los chinos.
Ah, yo me cebo con la reverencia. Empiezo con la genuflexión y termino arrastrándome por el piso.
Si la mojas es de agua.
¿Cómo era eso de los talones pegándole?
Eso.
Parecido a eso. Bueno, y entre las chucherías que vendían qué?
No sé.
Serpientes.
No.
Ah, eso no es una chuchería.
No hay forma de salir del tema.
De juguete, de juguete.
Chinos que, ¿con qué juegan los niños chinos, por ejemplo?
Hay muchos juguetes de madera.
Qué entretenido.
¿Qué representan?
Bueno, por ejemplo, hay barriletes.
Hace barriletes mucho... de madera. No van a
por eso los niños chinos son tristes.
¿Por qué la remontan? Con cadenas. Por eso en la China hay viento tan fuerte.
Tifón.
Porque si no, ¿cómo harían para remontar los barriletes?
Es que los tiran para abajo, se suben los edificios de barriletes que cae, cometa.
Pero usted sabe que hay... hay barriletes chinos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay barriletes chinos?
Sí. Que tienen bastante más madera, balsa...
Sí.
Que los barriletes...
Se llaman planeadores, señor.
O sea,
son aviones.
Claro.
Occidentales.
Que no tienen nada de madera.
Sí, tienen una varilla y la otra, una cruz.
Son cañas, señor. Son
bueno,
cañas,
¿qué señor. Es la caña? Una maderita.
Son cañas, no es madera. Madera. ¿Con qué lo haces? ¿Con listones?
No, listones no.
Con el parqué. Son los peronistas que hacen barriletes así, señor.
Una maderita balsa.
Levantan el parqué de las casas y hacen barriletes.
Y eso es la inflación.
Una maderita balsa, señor.
Sí.
Y
¿Fue al barrio chino a comprar un barrilete? Está loco.
No, ese tengo de otro año.
Yo creí que los chinos hacían canarios de cristal, claro, cosas así, ¿no?
De cristal no he visto ahí, ¿eh?
¿No? Bueno.
Usted dice, también, ¿qué entendemos por China?
De jade.
Claro.
¿De qué ahí. Partes de China? Y,
claro, ¿qué entendemos por barrio chino? A lo mejor que Juan Once. Sí. Y estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
No, yo entre los barriletes sí tengo un barrilete dragón. ¿Qué es?
Bueno, me mire. Deben ser los chinos.
Que no es la representación de un dragón.
Parece más bien un rombo.
Es un dragón.
No. ¿Y saca fuego por algún lado?
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un cliente.
Ese japonés.
Pero tiene cabeza con boca abierta como para sacar
lo
fuego. Y lo curioso es que tiene patas como pezuñas. Me vino así, no sé si en China...
¿No será una vaca?
No. Y lo remonta, todo vuela, ¿eh? Y tiene un cuerpo, más no es plano.
Y otras cosas, no me gustan.
No.
Mucha cosa para colgar tiene.
Orcas.
No. Colgantes.
Perchas.
Todos los que cuelgan son perchas. No,
no, a veces son orcas.
No, pequeños adornos.
Ay, qué lindo.
Dios, esa cintita. Muchos con leyendas que no sé qué quiere decir.
¿Tiene la leyenda del mojón?
No, señor.
¿Qué leyenda tiene? ¿La del Urutaú?
La del Cacuy.
Cosas chinas y en chino, en vertical.
Sí, la del Urutaú parece bastante china.
Y la del Cacuy también.
Que cuelgan con unas esos hilitos chinos, no sé, sí. Debe tener un nombre, hilitos como de seda.
Se llama fleco, señor.
¿Cómo?
Hilitos.
¿Hilitos se llama?
Hilitos en chino, sí.
No.
La palabra hilito en castellano proviene del chino.
¿Cómo va a provenir del chino? Nada.
Casi todas las palabras provienen del latín,
sí.
Algunas de los idiomas germánicos,
sí.
Y una sola del chino. Hilito.
No. ¿Qué significa?
No hay ni una palabra del español que provenga del chino.
Chuchería.
Hilito significa provoco irritación.
Claro.
No, señor, mire, también ahí se veían los gatitos esos de... ¿Vio el gatito? Yo tengo varios.
¿Gatitos?
Se me terminó la pila. No, espere.
Ah.
El gatito...
Que termine alguna frase.
El gatito que le mueve el puño.
¿Vio?
Ese que venden en los lugares de todo por dos pesos.
Nunca lo vi.
Es un gato que hace...
gato comunista, sí. Y hay uno, el dorado llama la fortuna, el blanco llama las visitas.
Claro.
El negro
nunca vi eso, eso lo acaba de inventar.
No, señor. ¿Quién no tiene?
Nunca oí hablar de nada de eso.
¿El gato chino?
¿Quién no tiene un gato chino en la casa? ¿Tienen ustedes o no? Mira, acá tiene.
Todos.
¿A qué dice que no? Todos. Anda.
Hay gente que incluso lo trajo acá, sí. Y lo saca.
Una vez nos sacaron un huevo, ¿se acuerda usted?
Sí, es verdad. Hablábamos de huevos. Y sí. Un señor...
De acuerdo.
Porque yo creo que incluso llegué a preguntar, ¿quién nos lleva en el bolsillo un huevo para ofrecérselo eventualmente a una compañera de viaje? Y un tipo de atrás se levantó y fue así.
Al
cruzarrón. Sacó del bolsillo interior del abrigo un huevo.
Juramos que fue de verdad.
No, de verdad.
Sí, sí.
Y antes de eso, uno había sacado un salero.
Un salero.
Sí.
Después se fueron juntos. Sí.
Pasan cosas raras en Dinamarca.
Bueno, ¿y qué compró al final, además del gato?
No, el gato no, ya lo tenía de antes.
Que los chinos estaban ya en un asunto más industrial, ¿no? Claro. Por ahí había altos hornos.
No, sí, ahí no. Chinos. Sí, hay que...
Por ejemplo, gente que hace tortas en el noveno piso.
No, sino lo que sí, que me lo perdí, porque eso fue a la noche,
ah, claro.
Fueron la pirotecnia china, vamos.
Ah, los famosos cohetes chinos.
La clásica pirotecnia.
¿Para qué va uno al barrio chino, sino para tirar cohetes?
Pero para verlos, claro.
Pero
los, claro, porque es Año Nuevo.
Es ¿no? Año
claro,
Nuevo.
Qué curioso, ¿eh?
¿Por qué curioso?
En el barrio chino es Año Nuevo y en todo el resto de la Nación, Carnaval.
Sí.
No hay quien trabaje así.
Bueno, sí. Y muchas veces coinciden en las fechas, porque siempre es febrero.
Sí, en general sí.
Con razón.
Eso coincide. Pero me dijeron que los cohetes chinos son iguales que los occidentales.
No, señor.
No.
Que suena... Bueno, ¿y cuál es la diferencia?
La calidad del sonido, vos te das cuenta. Pum, yo... En serio, ¿eh? Oigo un cohete...
¿Qué?
Y enseguida le digo...
¿De dónde es?
¿De dónde proviene?
Pero usted me dijo, recién.
Sí, no, no, usted créale.
Que no se detenía a distinguir una serpiente de agua de una de tierra, y ahora me dice que si le pongo acá sobre la mesa...
¡Epa!
...un cohete chino y un cohete occidental, pongámosle...
No es que me lo pone argentino. Sobre la mesa... Me lo hace estallar.
Se lo exploto sobre la mesa.
Me lo explota sobre la mesa y yo digo, el chino, chino. Y hay muchos occidentales son chinos.
Ajá. Ah, pero ¿cómo?
No sé qué gracia puede tener esto.
Bueno, entonces es chino, no es occidental.
Sí, yo lo tomo como chino, ¿no?
Usted lo toma como chino.
Sí, sí.
Pero el chino es de largar más luces que sonido o más oleada. ¿A qué le gusta el chino en general?
Al chino le gusta el cohete histórico.
¿Cómo sería? ¿El cohete milenario?
El cohete quiere decir con técnicas de la Edad Media.
Claro, arrojado con bambú.
¿Me entiende?
Sí.
Entonces, hay toda una ceremonia de el tirado de cohetes.
¿En serio?
Sí. Así como en el Japón está
la ceremonia del té.
Sí.
Aquí está la ceremonia del cohete.
Cohete.
Ah.
Primero...
¿Y cómo es?
Se tienen que lavar las manos.
Sí.
Sí. Así comienza.
Sí, ojo con la serpiente de agua.
Después todos levantan la mano.
Sí.
Sí.
No haga reverencias como hizo hace un rato.
No, no, se hace una reverencia, unas invocaciones. Canta Diosa, la venganza fatal de Aquiles de Peleo.
Exactamente.
Rosado se hace de... como una oscuridad, una cuenta regresiva. Sí. En aquellos tiempos de mechas largas e imprecisas, solía ser de 500 a 1.
Sí, sí, sí.
Claro. ¿Y a qué ritmo?
De repente, ¡pum! Se oye el cohete. Entonces hay una exclamación ritual.
Uh-huh.
Vamos a intentarla.
¿Y si
yo
hago?
Yo tiro el cohete y después viene
la exclamación,
la exclamación ritual. ¡Pum!
¿Qué
tiene la ceremonia del cohete chino?
Y por radio. Suena la expresión en referencia a...
Algo estuvo a punto de ocurrir.
Sí.
Pero eso...
Yo cada vez que algo está a punto de ocurrir y no ocurre, digo...
Por ejemplo.
Sin embargo, esa es una expectativa muy occidental. Suena muy occidental.
¿De dónde viene?
La expectativa es muy occidental.
Sí, claro.
La expectativa como tal es
Por eso, esta larga cuenta de la mecha, para un occidental sería insoportable.
Mm.
El oriental no lo vive como expectativa, sino como parte de la misma experiencia. Porque la idea es que el oficiante, o sea, el que tira el cohete, hablando mal y pronto...
Sí.
Sea él mismo el cohete.
Es como el arco y la flecha para el zen.
El arco es la flecha. Todos somos el simur.
Sí.
Y el que tira el cohete es también el cohete. Se enciende a sí mismo y estalla en sonido, en fuego y en fragancia.
Ya va.
Y se dispersa. Se dispersa en el aire. Hasta que ya nadie lo recuerda.
Claro.
Y todo eso es entendido.
Y señor.
Apenas comienza la ceremonia. Usted,
¿es entendido?
En el 500.
No puedo preguntar si lo entendieron.
Son muchos millones para preguntar. Claro.
No se trata de preguntar.
Siempre hay alguno que finge.
¿No? Sí. No, ¿cómo va?
Gracias.
No.
Y por ahí no está entendiendo nada el tipo.
Pasa.
No, usted vio que no, las preguntas no se responden, es así. Viene un maestro. Eso es más de Japón,
me parece.
Hay maestros
que hacen preguntas después que tiran el cuello.
Estamos mezclando los japoneses.
Por ejemplo, ¿quién ha sido
No, no preguntan eso.
Responsable de... Y entonces se responden cosas de budismo zen.
Claro.
Como por ejemplo la gallina que primero cascarea...
etcétera.
Es la que...
Responsable.
Emigró hacia el norte.
No, no, señor. No, se tiran directamente de manera festiva los...
¿De manera?
Los,
sí, pero eso en las grandes ciudades,
¿Por qué? ¿Cómo es en las aldeas?
Y hay mucha pobreza.
En el campo chino es tremendo, campo, el norte.
Un cueste cuesta muy caro. Las ciudades no, pero en el campo chino un cueste cuesta...
¿Qué puede costar? Sí,
un cueste.
Dos pesos. Bueno, entonces...
Pero es que ahí los sueldos son muy magros. Lo ganan en las grandes ciudades ganan $60,000 por día.
¿Tanto en China? Qué raro.
En el campo, tres pesos.
¿Tres pesos?
Por año.
Sí. Y por familia. Sí.
Pero ¿cómo se lo van a gastar en un cohete?
Por eso, eso, señor.
Eso es lo que dije yo.
Bueno.
Pero claro, a mí nadie me hace caso. Hagamos una breve pausa.
Sí.
Y después hablaremos acerca del taoísmo y la inmortalidad. Instrucciones para hacerse inmortal.
Qué importante.
Atención.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la tercera fecha. Hoy, a las 16:30, comenzamos con Unión Quilmes. Seguimos con All Boys Boca. Y terminamos con Lanús Vélez. Y mañana, desde las 16, vivimos Independiente Racing y pegadito River Tigre. Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana comparatí, olvídate del bisturí. La nueva batalla anti-age. Combatí el paso de los años con proteínas, píldoras e inyectables. Te adelantamos lo más novedoso del mercado y lo que se está investigando para anticiparte a las arrugas y al desgaste biológico. El nuevo look de Anne Hathaway y cómo es su vida siendo la chica Hollywood del siglo XXI. Además, accesorios pre-invierno. Te mostramos los infaltables que van a marcar tendencia. Ya salió.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La posibilidad que se le presenta a la iglesia de abrir una nueva etapa.
Juan José Tamayo Acosta, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid.
El futuro va a ser ser una continuidad del presente y del pasado sin grandes expectativas. Ojalá se produjeran, pero tristemente no es el Espíritu Santo el que va a intervenir en este cónclave, sino las relaciones de poder que se dan dentro del Vaticano entre los cardenales.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han en la China y llegó a su apogeo bajo las llamadas seis dinastías. En China no existió casi nunca la intolerancia, digo, intolerancia del pensamiento, ¿no? Que es propia de las religiones monoteístas.
Excluyentes. Sí.
Se puede ser, por ejemplo, hinduista y budista al mismo tiempo o sucesivamente, sin que uno sea acusado de herejía. No existe esa paranoia de ciertas religiones y corrientes políticas que necesitan un odio para garantizar su acción.
La exclusividad.
Que puede ser el odio racial, nacional, de clase, a los infieles, etc. Bueno, esto no existía en China, no estaba, no formaba parte de sus costumbres. En el siglo VII, en la dinastía Tang, se reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio, y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes medio hechiceros, en fin. Había aparecido el taoísmo como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna, nada de cosas pequeñas. Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. O al menos, eso se proponía, voy a ser sincero, una parte del taoísmo.
Sí, claro. Sí.
Hay un taoísmo muy, muy básico y otro muy espiritual. Hay incluso, se habla de dos elixires,
etcétera.
Pero hoy vamos a contar lo más extravagante, que es lo que, lo que más nos interesa, ¿no? Bien, y así como en el mundo grecorromano se hablaba de espíritu y materia y se contraponían estos conceptos, había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel de principio invisible opuesto al cuerpo visible y terrenal y material. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas, tres superiores, que eran las almas de arriba, y siete inferiores. Las de arriba se llamaban Hun y las inferiores Po. Si bien existían distintas creencias sobre estas almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte. Cada una agarraba por su lado, o sea, la muerte implicaba también una disgregación personal, no solo de las células que nos componen, sino también de las almas, que se iban cada una para su cielo, para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en ocho o en nueve, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a las almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, en el cuerpo vivían todas esas almas y también otros espíritus. Los chinos estimaban, los taoístas, que era posible lograr una inmortalidad conservando unidas todas esas almas. Bien, algo parecido es Unamuno, porque Unamuno habla de una inmortalidad y se apresura en el sentimiento trágico de la vida a rechazar lo que él llama sombra de inmortalidad, que es la inmortalidad espiritual, metafórica, la inmortalidad de las obras, la inmortalidad de los hijos, Y él decía, eso es sombra de inmortalidad, y yo quiero inmortalidad de bulto. Y lo que hablaba, lo que decía él, es que la verdadera inmortalidad implica la conciencia individual del inmortal.
Está bien.
El inmortal debe ser consciente de esa inmortalidad. Eso es extraordinario. Porque los taoístas también. No, nada de que el alma y usted se muere, pero hay un soplo suyo. No, 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 no. Acá queremos ser inmortales. Así que vamos a ver cómo hacer.
Igual que la reencarnación, que dice que te, pero no te acordás. Si no te acordás, ¿para qué te reencarnás?
Bueno, es decir, pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Y uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos, desarrollar los órganos inmortales, la piel y los huesos, para que fueran reemplazando a los órganos mortales, que son otros. Y si uno llegaba a ese punto, no se moría. Para no perturbar a la humanidad, el que conseguía volverse inmortal fingía morir, como todas las personas. Se lo enterraba según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, menos el cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada.
Claro, claro.
La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones al taoísta. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas, las dietas y los ejercicios respiratorios. De este modo se suprimían las causas de decrepitud y se creaba dentro de la persona un embrión de la inmortalidad, que según los maestros, arraiga, crece y ya adulto, transforma el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. La meditación, la concentración, eran las prácticas destinadas a alimentar el espíritu. De esta forma se conservaba los soplos necesarios dentro del cuerpo, las almas necesarias dentro del cuerpo, para la persistencia de la vida. Para las concepciones taoístas, el cuerpo estaba dividido en tres secciones. La de arriba, la del medio y la de abajo. La de arriba era la cabeza y brazos. La del medio era el pecho y la inferior era el vientre y las piernas. Cada una tenía su centro vital. El primero era el palacio de Ni Wang, que se encontraba en el cerebro. El segundo era el palacio escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero se hallaba justo bajo el ombligo y se llamaba el palacio de la papa frita. El Tam Tien.
Muy bien.
Esos lugares, llamados también campos del cinabrio, tenían sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos, y la verdad es que en el cuerpo humano había dioses aislados, es decir, la totalidad misma de la administración celeste estaba en el presente en el cuerpo humano. Todos los dioses los tenías adentro. Lo que no tiene nada que ver con que yo llevo adentro mi propio infierno, no, no. Estaban adentro posta, nada de metáfora.
Sí, sí, sí.
Dice un autor taoísta del siglo V, en el cuerpo de cada hombre hay tres palacios, seis administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses. Es decir, una verdadera muchedumbre.
Sí.
Los entes maléficos estaban... los más malvados eran tres gusanos. Tres gusanos que estaban instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Que están instalados.
Están, por supuesto.
Yo creo, ¿no?
Yo lo siento.
Tenemos tres gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno habita en uno de estos palacios, ¿no?
Claro.
El gusano azul vivía en el palacio Ni Wang, el cerebro.
Sí, señor.
La doncella blanca, era el segundo gusano, vivía en el palacio escarlata, cerca del corazón. Y el cadáver sangriento, que era el tercer gusano, vivía en el campo inferior, cerca de donde Judas perdió el poncho.
Con la tenia saginata.
Además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos trataban de acortar la vida. ¿Por qué? Porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Así que eras la cárcel de los gusanos y por lo tanto estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, abstenerse de comer cereales, vino, carne, cebolla y ajo.
Morirse.
La destrucción de los tres gusanos concluía con una especie de etapa preparatoria y entonces podía sustituirse la alimentación corriente por el régimen ideal, el llamado alimentarse de hálitos o también respiración embrionaria, una práctica que por fin conducía a la inmortalidad. Pero era importante también aprender a retener el aliento durante mucho tiempo para nutrirse del aliento lo más posible. Por ejemplo, el señor Yu Ken podía retener su aliento hasta 3 días y se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad terrible y provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos. Había gente que incluso se moría,
claro.
Como puede comprobar cualquiera que trate de no respirar.
Es mucho.
Está también el guachipunao.
Lo conozco.
Que es una técnica sexual.
Sí.
Que también implica toda clase de retenciones, como en la 125. Pero no se puede hacer todos los días el guachipunao. Requiere, como ya hemos explicado varias veces aquí, el guachipunao, requiere que el hombre retenga sus fluidos.
Sí.
Pero hay más todavía. Hay un momento, el momento que te dije, en que el tipo tiene que hacer rechinar sus dientes.
Sí.
Y con eso se encamina hacia la inmortalidad. Claro, esto provoca algún escozor en la persona que está con el tipo, ¿no?
Claro, lo deja.
De este modo, el aliento y el semen retenido pasa del palacio inferior al superior. Se te mete en el cerebro, como quien dice, y te volvés inmortal para todo el día.
Sí, inmortal pero, pero seguidor. Sí.
¿Cómo se ve? La inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados y dirigidos especialmente. Esto era un problema. Porque la vida es demasiado breve y cada etapa del ejercicio es demasiado larga. Entonces, las posibilidades de ser inmortal son pocas y disminuyen con la edad.
Claro.
Es inútil aplicarse a esas prácticas cuando uno ya tiene mucha edad, porque no vas a tener tiempo de terminar con los ejercicios.
Pero puede haber un atajo, seguramente.
Bueno, más allá de la posibilidad que brindaban estas prácticas taoístas, se creía que todos tenían escrito su destino y que lo que estaba escrito era muy difícil de evitar. Existían para los taoístas 2 registros del destino.
A ver.
Y estaban escritos allí los sucesos de la vida de cada una de las personas, como en aquel libro, como en aquel árbol del Islam, en donde en cada una de sus hojas está escrito el nombre de todos los habitantes. En un libro taoísta, que es el de los hombres comunes, el libro de la muerte, uno de estos libros es muy voluminoso y está, y ahí estamos casi todos. El otro es el libro de la vida y ahí están anotados solamente los futuros inmortales, que son muy poquitos, son tipos acomodados, ¿no? Algunos tienen su nombre ahí desde el nacimiento y otros logran inscribirse merced a los esfuerzos que hemos puntualizado.
Sí, exactamente.
Por otra parte, los actos buenos y malos estaban debidamente codificados y regulados, así como la retribución de estos actos, ¿no? Una regla de libros taoístas presentaba una graduación de castigos a medida que los pecados se iban amontonando. 120 pecados, te enfermás. 180 pecados, fracasás en la cría de animales.
¡Epa!
530 pecados, nacen hijos enfermos. 820 pecados, te quedás ciego o sordo. 1.600 pecados no tendrás hijos o nietos. Cuando los pecados llegan a 10.000,
sí.
Hay que ser perseverante, además de malo. Sí.
Hay que tener tiempo. Claro.
Además ya tenés tanto. Todo eso, te enfermaste, tenés hijos enfermos. Todo.
Llegaba el más terrible de todos los castigos, que eran la muerte del culpable y toda su familia por la espada en ejecución pública.
Ah. Mm.
Para los buenos el catálogo era más breve. 300 buenas acciones te convertís en inmortal terrestre. 1.200 llegaba a ser inmortal celeste, que no sé lo que es.
Sí. Debe ser. Lo mismo pero con alas.
Sí, lo mismo pero un poco mejor. Sí. Ahora, si después de 1.199 acciones buenas cometías una mala, perdías todo. Tenías que empezar de nuevo a hacer buenas acciones.
No,
no sé si valía hacer las mismas.
No.
Regalar cosas que ya habías regalado.
Es como copiarte. Claro. Ya entregaste esto, ¿no? Claro.
Claro, pero si te pasa eso, entonces te haces muy malo.
Y sí.
Te da bronca.
Claro, te volvés y marrón.
Claro. Bueno, quienes no iban a los oficios religiosos no podían conquistar la inmortalidad en esta vida. Pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma. Había que enterrar durante la noche al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal a modo de talismán. También se podía pagar al difunto un rescate a los dioses del infierno y te liberaban al cabo de 32 años. Después de 32 años en el infierno, los huesitos se recubrían de carne, recobrabas el cuerpo y salía lo más horondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. Bueno, el Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias, porque así nos gusta.
Claro, sí.
Así nos gusta. Lo serio no nos importa nada. Esto es todo lo que tengo.
A ver, Alejandro, digamos que el camino de la inmortalidad tiene un problema, seriamente, y es que uno imagina lo escatológico, es decir, lo del más allá, lo que viene, de un modo demasiado parecido a aquello que ha tenido de este lado de la vida. Pensémoslo de un modo mucho más sencillo. A ver, uno está acostumbrado a comer, polenta con pajarito, y de golpe le presentan un asado o caviar, lo que más le gusta poner. Y es difícil que usted pueda interpretar la forma de degustar ese manjar respecto de aquella experiencia histórica que ha tenido con el puré. Esto claramente
sí, es verdad. Así. Por eso todos creen que el cielo se parece a San Luis.
Exactamente. Me recuerdo una época de discotecas que se llamaban El Cielo y el Infierno y eran iguales y me pareció una buena idea eso. Ahora bien, digo, está la cosa de la disgregación de las almas. No está mal eso, porque uno a lo largo de la vida es muchas personas. Si lo practica demasiado seguido se llama esquizofrénico. Si lo sabe disimular se llama actor. Y si no le interesa, se llama como usted, por ejemplo. Pero pero dicen sobre todo algunos amigos chinos que en realidad hay un orden en la vida. Que existe el hombre que obedece las reglas de la tierra, siempre. Está la tierra que obedece las reglas del cielo, siempre. Y está el cielo que obedece las reglas del Tao, que no tiene nadie que le marque las reglas, porque el mundo funciona según las reglas propias del Tao, cosa que al hombre no le está dado saber. Me parece que es una de las formas de explicarnos el por qué nos va así en la vida, porque es perfecto el mecanismo, pero uno nunca llega a enterarse de qué manera sucede esto. De todos modos, lo que sí hemos aprendido es que si uno se conforma con quedarse en un lugar y esperar que le pasen cosas, igual que algunos intelectuales, igual que algunas muchachas bellas, en general las cosas le van a suceder de una manera muy charra. Así que la cuestión es saber cómo elegir una ruta determinada, pero siempre elegir una. Y aunque parezca que primero está el cielo nublado, que hay cerrazón y tormenta, una vez que usted empiece a marchar tomando el riesgo del futuro, solo se va a encontrar con un caminito soleado.
Y caminito soleado es esta canción de Lao Tse y Carlos Gardel, que escucharemos en la voz de Lolita Torres.
Oh! sabe mi anhelo. Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar. Usando montes y valles, con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza, las ruedas hacían al viento candela. Cuando ya atravesaba la hondura del valle, lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en ese arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y así que vi su casita de puros celosos, me sobre el pantero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida o de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
1:00 a.m, 1 minuto en toda la República Argentina. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, humedad 60%. Los docentes de la Federación de Educadores Bonaerenses anunciaron un paro por 96 horas a partir del lunes. Por su parte, los maestros porteños responderán el martes a la propuesta de aumento de entre el 26 al 29%. CETERA definirá hoy sábado si también van al paro. Murió el productor televisivo Luis Chela. Tenía 63 años y falleció tras ser sometido a una operación de riñón en el Instituto Argentino del Diagnóstico. Fue el creador del programa Hola Susana y uno de sus grandes colaboradores durante 12 años. África reconoció la soberanía argentina en Malvinas. La postura fue oficializada en la declaración de Malabo que se aprobó en la tercera cumbre América del Sur África. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, pancita redonda. La China y Cabré, estamos esperando una nena. Felices, ya empezaron a preparar el cuarto con tonos rosas y piensan nombres. La nueva novia del Diego, se llama Rocío Geraldine Oliva y salen desde hace un año. El hijo del 10, nació el hijo de Verónica Ojeda y se armó un lío grande con Dalma y Claudia. Además, el verano de Charly y Duplá, el presente de Cris Morena, la pelea entre Mirta y Juanita y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Gente, la fiesta más importante del verano. La intimidad de la noche de revista Gente en Mar del Plata con todas las estrellas de la temporada. Fuegos artificiales, el increíble show de Agapornis y Fátima Flores. Un desfile con más de 60 diosas en pasarela. El look de los famosos, chimentos y romances de una noche mágica. Un amor con revancha. Marcelo y Guillermina reconciliados confiesan: queremos estar todo el tiempo juntos. En Gente, la fiesta más importante del verano.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección destinada a imponer a la mujer argentina de las novedades científicas que pueden ayudarla a vivir mejor. Tenemos varias cuestiones. Una de ellas, quizá la más importante, es esta.
A ver.
Terapia con delfines.
¿Con dieta, comiendo delfines?
Por ejemplo, con delfín Benítez Cáceres. No, yo no sabía de esto. Antes se hacía con psicoanalistas.
Sí,
no,
bueno.
Ahora,
pero los delfines son muy inteligentes, me dijeron.
Ah, no, dice, la delfinoterapia tradicional...
¿Ya es tradicional?
Sí, sí, ya hay una delfinoterapia tradicional y otra...
Pancho Ramírez hacía eso, claro.
Heterodoxa.
Llamada psicoanálisis.
Sí. La delfinoterapia tradicional es una técnica basada en la interacción del ser humano con los delfines.
Ah, equitación.
La mayoría... no todos los delfines sirven, ¿eh?
Ah, no, y no. Yo me compré uno.
El mejor es el llamado nariz de botella, o Tursiops truncatus, presente en Australia. O sea que hay que trasladarse hasta esa región. Durante el contacto humano-delfín, el primero... ¿Cuál era?
Humano. Nariz truncada.
Humano. Cambia su estado cuando entra en relación con el animal. En ese momento, todo el cosmos,
¿todo? Dígase,
todo, está interactuando cuando el canal intuitivo del ser humano es activado. Vos vas y te activan el canal intuitivo,
sí,
que te queda propio como el canal de Panamá.
Pero digamos, ¿dónde lo tenemos el canal intuitivo?
Ahí. Cada uno lo tiene...
Ah. Cada uno lo reconoce.
En donde puede.
Sí.
O sea, vos, me imagino que vos irás al consultorio y allí te atenderá el tipo, te mete en una pileta con unos delfines. Y dice, el contacto con los delfines en el agua se produce gradualmente.
Sí.
Claro, no le podés porque el delfín también es feroz.
No es feroz. ¿Cómo que no?
A que no se equivoquen, porque hay psicoanalistas... que tienen una pileta con delfines y otra con tiburones para cuando se les rechiflan los locos.
No, señor.
Y se los tiran a las pirañas.
Claro, ¿no? Más.
Dice, bueno, primero hay que insertar al paciente.
¿Cómo insertar?
Todavía no ha nacido...
El delfín. Que... Por el canal de la intuición.
Por etapas. A mí me gusta que me inserten por etapas. Primero la primera etapa, después la segunda y después la tercera.
Y así.
Primero acercarse al agua, acariciarla.
al agua.
No.
Tocar al delfín.
Sí.
Ahí está. Y luego a partir de allí trabajar con el terapeuta y el delfín en el agua, los tres.
No, bueno, pero espere.
Y algún bañista tiene
primero.
Primera condición, por supuesto, tiene que saber nadar, de eso ya.
El delfín sabe nadar. No, bueno,
sabe nadar, ya.
Sabe cómo. ¿No viste, Flipper?
¿Usted tocó un delfín alguna vez?
No, todavía no.
Bueno, vamos.
Estoy, no llegué a ese tanto. Estoy que acaricio el agua.
Una vez que lo toca,
¿sí?
Sí, se enamora.
Quiere más.
Sí, ah, quiere más. Así.
Como todo.
Sí. Como todos nosotros.
No, y bueno. Entonces.
¿Cómo es el delfín?
Eso a veces.
¿Áspero o lisito?
Es muy lisito.
¿Sí?
No es como el tiburón,
como
que
un
es
jabón,
el tiburón es como el piel de tiburón.
Claro.
No, el tiburón también es lisito, pero no se deja.
No, no, no es lisito. Ese. El tiburón,
vaya,
el tiburón es áspero.
El contrapelo del tiburón es áspero.
Pero el contrapelo.
Y lo usan como lija.
Sí. No, sí, señor. No. Igual no sé, nunca tocó un tiburón ni a contrapelo ni con pelo a favor.
Y ya vas a ver.
Igual, bueno, Rolón trabaja mucho con delfines en verano.
¿Cómo en verano?
Porque él en verano va a San Clemente.
Sí, ahí a donde, ¿cómo se llama? El
a Mundo Marino.
Y ahí hay muchos delfines.
Hospital Mundo Marino.
No te lo podés sacar de encima porque llevaron los delfines para un espectáculo ahí en un acuario.
Sí.
Y se les escaparon los delfines.
¿Cómo se van a escapar?
Para laburar en la
ganaron el monte los delfines. Y desde entonces toda la zona está llena de delfines salvajes.
En San Clemente.
Como la yegua de Garay.
Claro.
El delfín chúcaro.
Sí, sí, andan por ahí.
Está bien que es un mamífero.
Salís a la noche en San Clemente. Por eso casi nadie sale a la noche en San Clemente.
Por los delfines.
Por temor a los delfines.
Pero, ¿cómo puede ser? ¿Y viven fuera del agua? ¿Pueden sobrevivir?
Se adaptan.
Sí, son mamíferos.
Sí, son mamíferos, pero...
Y bueno, Liz, con eso lo estoy diciendo todo.
No, bueno, no.
Le digo la palabra mamífero, ¿usted en qué piensa? ¿En un pez? No.
No.
Bueno, listo, ya está.
No, ya está, no, son cetáceos.
¿Qué?
Son cetáceos.
Vos.
Necesitan del agua.
Uno ha llegado a ser... heredero del trono de Francia, señor.
No, bueno, eso no quiere decir nada, señor.
¿Cómo que heredero del trono de Francia?
Entonces,
es otro delfín ese.
Rolón te hace entrar al agua. Es cuidadoso Rolón, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando viene una anciana,
sí.
Él lo hace entrar a lo bajito.
Sí, sí.
La orilla.
A la señora.
A la señora. La dice, cuénteme qué soñó anoche, señora, cómo le va. Ay, dice Rolón, ya ayer soñé con el finado mi marido.
Bueno.
Y entonces ahí él hace entrar de a poco, lo hace entrar al delfín. Lo tiene ahí y él le hace una seña al delfín en el momento del relato que conviene que entre el delfín.
Claro.
Y el delfín ya sabe, ¿no? Cuando Rolón le hace así...
¿Cómo va el delfín?
Y le nada un poco entre las patas. La
claro. No. Para que no se asuste.
Y dice, qué sé yo, en 10 años de terapia se cura.
¿Y pero cuánto vive un delfín?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto vive?
Y depende de la vida que lleve, señor. Claro.
No, porque
no le puede cambiar el delfín, no importa.
Ah, pero no importa.
Si el delfín no sabe qué le pasa a la señora.
Y entonces, ¿qué acción ejerce el delfín?
El delfín es relajante, me dijo Rolón.
¿Cómo va a ser relajante?
El delfín es relajante. Él todas las noches, antes de irse a dormir,
sí.
Se mete un rato en la pileta con los delfines y se hace como que le...
Cantan.
Le
cantan.
Saquen toda la mufa.
¿Pero cómo va a sacar la mufa un delfín? Y digamos...
Con las aletas, señor. Fácil.
No me parece científico lo que está diciendo.
Ay, el psicoanálisis sí.
No, esta delfinoterapia, o como se llame. Sí. No, delfinoterapia está en esta radio.
Está muy de moda en San Clemente, acá en Buenos Aires va a estar pronto, que cada uno que tenga una piscina en su casa,
sí.
Le meta dentro un delfín. Le meta.
Acá mismo.
Pero, ¿cómo? Pues no es que hay pocos delfines en el mundo, me parece.
¿Quién le dijo?
No, está lleno. Yo he visto películas con delfines.
Pero son los mismos.
Arnausian.
Laburan en todas las películas los mismos delfines.
Yo voy a poner un criadero de delfines para vender.
No, pero, discúlpeme. No
qué
puede...
lindo, qué lindo que usted lo invite en una pileta.
Sí.
Se va a meter a la pileta y de golpe un delfín lo saluda. con esa expresión salamera.
Sí. Los delfines chiquitos.
Delfín, porque el delfín es muy alcahuete.
Sí, es buchón.
El delfín es uno de los animales más alcahuete de la creación.
Es medio oveja y medio pájaro.
Es medio ortiva.
Sale casi todo el agua para llamar la atención, señores. Sí.
No, lo que pasa es que tiene... Esa...
Lo que tiene, ¿sabe por qué no compran para meterlo en la pileta? Porque te saca.
Claro.
El delfín te saca
del agua.
O te tirás y te saca. Te tirás, te saca. Al final te cansás y lo matás.
No, no.
Y además...
Hay gente que toma un delfín, sí, como mascota, sí, y después se aburren y lo tiran ahí.
En el inodoro lo sueltan.
El agua podrida, claro, del que discurre por el costado de la calzada.
Pero ¿cómo va a ir por el agua podrida de la calle, sí, en el, al lado del cordón?
Justo a cada rato sale un delfín y saluda a las personas que están esperando el 31.
Pero yo nunca he visto
¿Hay
esto.
¿Hay tambos de delfines, ya que es un mamífero, por ejemplo?
No, ¿cómo va a haber tambos?
Si es un mamífero,
en los
señor.
Criaderos, igual en general vio que el delfín se lo tiene para los acuarios, para espectáculos.
Sí, sí, para espectáculos.
Gracias.
Con el sistema...
Mira, es ver... un cartel que diga espectáculo con delfines.
¿Y qué?
Y nada.
Ah, no, creí que me iba a decir bien.
No, me meto, saco la entrada.
Pero en general hacen lo mismo, tiran una pelota para arriba.
Bueno, sí, el fútbol también. Así.
Noche de Reyes.
No, bueno. Pasan por una arandela, una...
Sí, un delfín, yo he visto, un delfín incendiado pasar a través de un aro que se tenía encendido.
No, el aro tiene que estar prendido, ¿no?
Ah, no,
con
no,
razón.
No. Acá se habían equivocado.
Puede fallar. No, pero todo es con el sistema de premios.
Ah, le dan premio al que aguanta todo el espectáculo.
No, señor. Para adiestrar al delfín le dan unos pescados.
Y si lo hace mal, le dan una horca.
Premio, ¿qué es usted?
Sí, pescados de premio. El delfín, ¿qué es lo que quiere un delfín? En la vida, en la vida.
Y, qué sé yo. Ser grato.
No, se quiere comer. Quiere
comer y no ser comido.
Ahí exactamente, está. Y que la especie perdure y mejore.
Y agilada.
Bueno, sí. Entonces le dan los pescados y come.
¿Y la horca para qué la tienen ahí?
La horca para, como la guillotina.
Ahí plan, está.
Igual. No, señor.
Sí, señor.
La horca también funciona con el sistema de los pescados.
Premios y castigos.
Pero no hay terapia de horca, ¿vio? Orcaterapia.
No, porque la orca te come, ¿es mala o no?
No, no es mala.
La orca asesina.
¿La orca asesina?
Claro, señor.
Eso es de las películas, ¿no?
Sí, no, que no.
No, señor, ¿de dónde sacó que la orca es asesina?
De todos los libros que se han escrito.
Y de los acuarios también. Si no, saltarían las orcas, harían juegos con pelotas, claro, esas pavadas, claro, que hacen los otros.
Pero ahora hay orcas que saltan también.
Y entonces...
¿eh? Son iguales.
¿Qué hacen, por ejemplo, con asesinos?
¿Qué quiere ser con asesinos?
El espectáculo ese que hacen en San Clemente. En vez de saltar delfines, criminales reconocidos saltan. Por eso, porque son asesinos.
Por pescados.
Es la misma razón por la que no usan orcas.
No, señor.
Los delfines. O sea, de lo primero que tratan de estar ciertos los organizadores de esos espectáculos es que los protagonistas del espectáculo no sean criminales.
Claro, son inocentes.
Pero por eso no ponen ni orcas ni asesinos seriales.
No, no se trata de eso.
Porque
no
son buenos.
Pero es que no, lo excluyente
el asesino
no es
serial
no te salta.
Claro, te salta una, dos, tres veces y a la tercera vez te mata.
Lo excluyente no es el ser asesino.
¿Cómo que no? ¿A qué no le importa? Me mordí.
Sí.
Yo no tendría un asesino serial en mi casa.
Yo tampoco. Mercado. ¿Qué tiene que ver?
Usted me acaba de decir que sí.
No, yo le dije...
Téngalo usted.
Pero téngalo usted el asesino serial.
Yo no quiero. Yo tengo un espectáculo con delfines.
Pero sí, está bien. Téngalo el espectáculo.
Bien que los hago saltar a través de este aro.
Pero no, ese pescado. Dele pescados a un criminal, a un asesino serial, a ver qué le hace.
No, señor, deje los asesinos seriales en otro lugar.
¿A dónde?
¿A dónde los pongo?
En la prisión, por ejemplo.
¿Hay pileta?
En estos espectáculos, el clímax del espectáculo.
Epa.
¿Cuál es?
No quiero ni imaginar.
Aquaman.
Le traen...
Sí.
El instructor, el entrenador, un cepillo de dientes... que como un remo, del tamaño de un remo.
Ajá.
Y eligen uno del público, en este caso usted.
No,
sí, tiene que pasar.
Lamentablemente yo me tengo que ir.
No.
Tengo que darle de comer a los asesinos seriales.
podemos.
Entonces con ese cepillo le hacen abrir la boca al delfín.
Y claro.
Y usted le lava los dientes.
Y le lava los dientes.
Si no me los lavo yo, le voy a andar lavando los dientes a un delfín.
Y con un remo, además. No. Pobre animal.
Es un cepillo, señor. Que
oh, te dijo un remo.
De ese tamaño.
Oh, qué espectáculo, ¿eh?
Es un espectáculo. Ah. Y los niños se...
Sí, se están aburren.
En serio, ¿eh?
Se mordió. Está sangrando.
Me mordí la boca. Por besar a un clavo.
Por besar a un clavo.
En una noche de carnaval. Bueno, esta es una de las novedades.
Pero la terapia, no vimos la efectividad de la terapia.
La terapia es meter a la vieja...
Y que se entretenga, y se quede un rato con el pescado.
La otra. Accesorios indispensables para el baño.
Ah, accesorios, o sea, no. Accesorios. Algo de lo cual puede prescindir.
Los elementos auxiliares del baño.
Sí.
Señora... constituyen la parte más funcional de su equipamiento y las claves para definir su estilo. Bla, 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 bla. A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Nada de nuevo. Acá dice, el espejo es uno de los protagonistas del baño.
Ah, sí. Perdón, yo conozco otros.
Dos, sí. Debe adaptarse al estilo del baño. Bla, bla, bla. En los baños más innovadores, usted, señora, que ahora que hace terapia con delfines, me imagino que querrá tener
un baño
innovador. No un baño tradicional, ortodoxo,
claro.
Que por ahí le pide permiso para ir al baño una de sus amigas,
sí.
Y dice, che, qué baño tan tradicional, sí. Etcétera. No, vamos a ver. ¿Qué dice acá?
Sí, ¿cómo innovar?
Dice, en los baños más innovadores, los espejos reducen su tamaño.
Ah.
Ay, mirá vos.
¿Cómo? Espere.
Al contrario, a mí me gusta un baño con muchos, mucho tamaño.
Y que espejo. Reproduzca, que lo haga más grande.
Sí, que me haga grande.
Sí,
no,
pero...
que tengan que andar buscando un espejito chiquitito. Y para mirarme todo el cuerpo necesito... ir reconstruyéndolo prácticamente.
Sí, bueno, pero mire que para tener tanto espejo hay que mantener mucho espejo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque
sale la alimentación.
¿Usted no salpica?
¿Con espejos?
Sí, ¿no vio?
No, señor. Cuando se lava los dientes, por ejemplo.
Con el remo, sí.
Yo cierro la boca.
¿Y cómo se lo mete?
No, primero me meto el cepillo,
no,
y después
más.
Cierro la boca. Claro.
Bueno, pero igual le sale, claro. Queda a una
comisura. Con la boca abierta, sí, es obsceno. Es
asqueroso.
No, para lavarse, hay algunas zonas que se tiene que lavar.
Sí, sí, por ejemplo.
Que requieren la boca abierta, y muy abierta,
sí. Por el asombro.
Yo, por ejemplo, cuando me lavo atrás de la rodilla.
Sí.
Tengo que abrir la boca.
Sí. Bueno, y ahí salpica.
Y claro.
Porque usted se tiene que lavar.
Frente, a ver, muéstreme.
De frente y el revés. ¿Usted se lava el atrás?
Perdón, ¿de qué estamos hablando?
De los dientes estamos hablando, señor. ¿De qué estamos hablando?
¿La parte de atrás de los dientes?
Sí.
¿Para qué?
¿Cómo se ve?
¿Qué se cree? Atrás de los dientes no existe.
Sí que existe, señor.
Nadie.
Es como peinarse la nuca. ¿Qué importa? Claro.
Nadie.
Y no importa, igual se lo tiene que lavar. Y esa es la parte que más...
Yo me haría tatuar el nombre de mi amada atrás de los dientes.
Sí. Yo me lo hice, mirá.
Y para, ojo con ir al dentista, con el espejito del dentista, ¿eh?
Sí, ahí.
Se ve para afuera.
Se ve. Y me han dicho...
Ambulancia,
que
dice.
Mucho sarro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dentista.
Ah, ¿cómo le va?
En la parte de atrás soy el doctor Barragán.
¿Qué tal,
Barragán? En la parte de atrás de los dientes,
sí.
Se junta mucho sarro.
Sí.
Mire...
No.
¿Ve?
Hola, bueno, que...
acá, mire acá.
Ah, sí.
¿Ve esa cosa marrón?
Sí, sarro.
Es sarro.
¿Y cómo se remueve?
¿Yo?
No.
Como un delfín.
Deje de bailar, por favor, digo. ¿Cómo se remueve?
Eso no es nada.
Tírele un pescado igual.
¿Cómo se remueve el sarro? De los dientes.
¿El sarro de los dientes?
Sí.
Bueno, nosotros tenemos un removedor de sarro, así se llama.
Ajá. Pero, ¿no es muy abrasivo eso?
Es muy abrasivo.
Sí.
Es como una rasqueta. ¿Vio la viruta del piso?
Sí.
Es viruta del piso.
Ah, no, pero no, señor.
Para la boca.
Pero le lastiman las encías eso.
Bueno, es por eso está el dentista.
Bueno, pero, señor...
No le lastima nada porque el sarro... se acumula de tal manera que usted ya ni la siente.
Es como una callosidad. Yo que ya no le siente gusto a nada.
A lo largo de una vida,
sí,
de una vida larga,
sí,
y un señor junta 75 kilos de sarro.
¿Cómo va a juntar 75 kilos?
Sí, pero no todos el mismo día.
No, pero ya sé, señor.
Lleva una vida.
Medio kilo hoy, medio kilo mañana.
Pero si el tipo pesa 76...
Sí, pero a lo largo de una vida.
Sí, ¿entiendes? Pero y todo lo otro, los
bueno,
órganos.
¿Se lo va a lavar o no se lo va a lavar?
Sí, pero esto me lo hace en una sola vez porque en general lo hacen en distintas sesiones.
Sí, sí, lo hacemos todos los martes.
¿Los martes?
Los martes se lava.
Los martes arro.
Los martes arro. Bueno. Estamos hablando del espejo.
Ah, sí, del espejo que se salió.
Hay innovador.
Ahora se usa el espejo muy chiquito, tan chiquito que usted entra a un baño ajeno y empieza a buscar el espejo, que no lo encuentra, porque es muy chiquito.
Sí.
Y entonces dice, los marcos de los espejos incorporan formas sinuosas, porque es el parque japonés.
Sí, el laberinto de los espejos.
Sí, el laberinto de los espejos, no, yo no me pongo.
Y bueno, porque veo que hay baños que también tienen esos espejos con aumento para verse...
Es horrible.
Para verse los...
Para verse los granos.
Sí.
A mí lo que me gusta es el espejo con ángulo,
sí,
para ver cómo estás peinado atrás.
Es muy importante eso, para el caballero elegante.
¿Y usted lo va doblando y esas cosas?
No, te pones así y te ves de atrás. Pero si tenés un espejo solo, ¿cómo te ves de atrás?
Puedes por tener ahí alguien que te diga.
Y atrás tenés un pirincho así, o un chicle.
O sarro, que quedó.
¿Usted se reconoce de atrás?
No. Depende.
Yo nunca me vi de atrás. Salgo una vez, yo salgo a correr a veces, corro vuelta a manzana, ¿no?
Ajá.
Y una vez, yo estaba muy bien físicamente.
Muy bien entrenado, sí, sí.
Iba yendo cada vez más ligero. Cuando vos vas con un movimiento uniformemente acelerado, más tarde o más temprano te alcanzás. Y va dando vuelta a manzana, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Da vuelta a manzana, da vuelta a manzana. Y en una viene tan ligero que casi me vi doblar.
Eso es imposible. ¿Y qué? ¿Se reconoció en ese...?
Me faltó un paso más y me veía.
Pero
no, no me vi, no me vi. Y hay un tipo parado y dice, hey.
¿Qué? Por poco. En general es muy poca la gente que...
Muy poca la gente, sí.
No, no.
Ayer había mucha más gente.
Sí, por feriado, ¿vio? ¿Cómo es esto?
La gente que se reconoce de atrás es muy poca.
No crea.
Si a usted le muestra una foto suya, Dorio...
Sí.
Tomada
sí,
desde
esta,
atrás,
por ejemplo.
Usted pagaría cualquier dinero por recobrarla.
Sí, totalmente. Y me ofendería muchísimo. Pero es muy fácil reconocer a alguien de atrás. Basta con chistarle, por ejemplo.
Bueno, sí, señor, pero usted mismo
por eso,
no se puede...
¿Sabe por qué? Por eso es que los documentos no tienen fotos del tipo visto de atrás.
Y claro, no.
Porque toda la civilización occidental está tomada, basada en un reconocimiento frontal.
Sí.
Hay una frontalidad del trato.
Uh-huh.
Incluso en el teatro también se refleja esta frontalidad.
Y sí.
¿Qué parte nos presentan los actores? El frente.
Sí, señor.
Especialmente en el teatro clásico.
Sí.
No hay, teatro donde te miren de atrás al actor que está mirando a una segunda platea.
No. No sé si no hay.
El teatro circular sí que hay, señor. Pero estamos hablando de otro teatro. Los egipcios, en cambio, son una civilización...
porque tenían los ojos de costado.
Nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo nuevos, ¿cómo se llama?
Baños innovadores.
DNI, los, que estamos haciendo ahí en el Palacio Suez y en cualquier parte menos en los registros civiles.
Sí.
pase.
¿Cómo son?
Son dos clases de documentos. Es el tal DNI de adelante y el DNI por atrás.
El INDE.
Pero que en el reverso tiene...
¿Dónde lo va a tener, señor?
¿En el mismo DNI?
Tenemos dos documentos.
Ah, dos.
Documento en nacional de identidad. Por adelante y por atrás.
Ya sé cuál me van a pedir para votar.
Claro.
Seguramente el segundo. Ahora, y dígame, ¿reconoce a la gente cuando...?
Por el nombre, señor, no dice el mismo nombre.
Sí, pero por el nombre. Entonces, ¿para qué le saca la foto de atrás?
Para que te reconozcan doblemente. Vos vas al banco o a algún lugar y dices, a ver, ¿me permitís el documento? Dice en el supermercado.
Sí.
Así, también así. A ver, date vuelta.
¿Cómo date vuelta?
Y el otro
¿cómo
documento? No? Y miran, ah, muy bien. O si no, a veces no, mire. De adelante no. Pero de atrás, este no es usted.
Bueno, pero...
Oh, dice usted, pero ahí está.
Siempre salgo.
Tenía un peinado diferente.
Y claro.
Yo como son las fotos del DNI, siempre sale horrible.
Claro.
Bueno, y así.
Bueno, me parece que ese tipo
última,
de identificación no va a servir.
Cosa de cómo adelantan las ciencias. Nueve reglas del buen vivir.
Se las ¿nueve? Recito,
nueve. Primero, piense siempre bien.
Sí.
No cuesta nada ser positivo.
Listo. No, ¿cómo listo?
Hable positivamente.
Sí. ¿Eh?
Si se la pasa criticándose a sí misma, no va a ir a ningún lado, señora. Haga trabajos voluntarios. Ayude a otros. Organícese. Deje que su creatividad vuele. Párese derecha.
Sí.
Por fin algo.
Una que sirve. Pero eso es que mi creatividad vuele. Y me dice que me pare derecha.
Sí, párese derecha. Una buena postura la hará verse más alta y flaca.
¿Vio? Sí, sabe que eso es verdad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, usted se estira.
Me gustaría verme más alta y flaca.
Bueno, por ejemplo, una mujer como usted.
Sí.
Así.
Tal vez en cuatro patas no es mi mejor.
Claro. Usted, con solo tirar... déjeme terminar. Tirar los hombros hacia atrás un poco. Bueno, no tanto. Y subiendo uno de forma sugerente. No suba tanto. Lo sube un poquito.
Ya sé, Quasimodo.
Pone una mano en un muslo.
¿El suyo?
No, el suyo.
El sushi.
Y... cruza las piernas.
Ay, Dios mío.
De manera delicada.
De la mano.
No, la del muslo.
Desanúdelas.
El muslo ese lo deja arriba.
No puedo sacar la mano.
Ya es. No le digo que es una ninfa, pero no. Ya toma. Otra presencia.
Veamos qué dice acá. Acá dice, una buena postura, etcétera.
Sí.
Después, haga ejercicio. Tome agua. Tome 8 vasos de agua al día y coma frutas y vegetales. Esas son las 9 reglas del buen vivir. Después te puede engañar a su marido, malcriar a sus hijos,
bueno.
Robar plata.
No.
Mientras se pare derecha todo.
Si usted se para derecha, toma agua. Además come también fruta. Para que el agua le fluya bien. Por eso es que hay que pararse derecha. ¿Usted puede tomar agua acostada?
Ah, no.
Nadie
¿cómo
puede...
acostada?
¿Cómo no?
¿Cómo guiso acostada?
¿Cómo?
Me llevo un guisardo y me pongo a mirar la televisión y me lo como acostada, que me voy a andar levantando.
No puede tragar acostada.
Ah, no,
tiene razón, hay que
entrenarse.
Sí, hay... la deglución es un... sí, requiere sí, verticalidad.
Porque queda ahí la comida en una media agua.
Sí.
Que, bueno, no importa. Es tarde.
Sí, es tarde. Sí.
Realmente ha sido un gran informe para la mujer argentina.
Yo creo que no ha dado muchas pistas.
¿Cómo que no, señor?
Hemos dicho todo, prácticamente, especialmente lo de la terapia con delfines.
Lo de los delfines.
O con asesinos seriales.
Es caro igual eso, ¿eh?
¿Eh?
Es caro.
Y bueno.
Es caro.
Y sí, es caro.
Es un programa para gente...
bien.
Pudiente.
Bueno, está bien.
El no show sé. Del pudiente.
El show del pudiente.
Más caro es que seas fea, ¿viste?
Bueno, está bien. La delfinoterapia es... o delfinterapia es cara.
Señores, una breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos pequeños delfines.
Sí.
Crías.
Cachorros de delfines para que cada uno de ustedes lleve a su casa.
Delfinitos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
la posibilidad que se le presenta a la Iglesia de abrir una nueva etapa.
Juan José Tamayo Acosta, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid.
El futuro va a ser una continuidad del presente y del pasado, sin grandes expectativas. Ojalá se produjeran, pero tristemente no es el Espíritu Santo el que va a intervenir en este cónclave, sino las relaciones de poder que se dan dentro del Vaticano entre los cardenales.
Mónica y César están en Del Plata.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la tercera fecha. Hoy, a las 16:30, comenzamos con Unión Quilmes. Seguimos con All Boys Boca. Y terminamos con Lanús Vélez. Y mañana, desde las 16, vivimos Independiente Racing y pegadito River Tigre. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires. Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viasda está en Del Plata.
Acerca de este traspaso de Tinelli a Telefe, a Canal 9.
Parece que tenemos un cronista que tiene la información pero precisa.
Orestes nos puede contar de esta nueva versión del Bailando que va a ir en Telefe.
Te cuento que el showmatch de este año se va a llamar Bailando 2013, Torneo Santucho, Copa Evita Bailarina.
Está bien, ¿eh?
Y los puntajes del jurado van a oscilar solamente entre 6, 7 u 8 puntos.
Está muy bien.
Y también trascendió que no va a haber peleas porque nada, el jurado no quiere que vengan con chicanas y mucho menos con chicones y ese tipo de
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de Río Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Chaco Dolina y su famosa.
¡Bravo los dos!
Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden Nido Gaucho.
Yo voy a cantar mal.
Florecerá mis ilusiones y se abrirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor.
A ver, maestro, para Anabel y Cristina le piden golondrinas.
¿Golondrinas? ¿En qué tonalidad lo quieres? ¿Mi?
En mí podríamos hacerlo.
Vamos a buscar el sonidito ese que nunca lo acierto.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Mire, a ver si me acuerdo. Mira qué lindo es. A ver si me sale.
Carnaval, carnaval que inconsciente atropella con tus bufonadas. Yo soy joven,
te espero de frente. Dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burra siguiente. Tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco conmigo, no puedes. Yo soy joven y nada me falta.
Qué lindo, muy lindo. Qué lindo, maestro.
Bueno, vamos a llamar al trío porque se nos está haciendo tarde. Así que aquí le dicen o le advierten: Every breath you take.
Ah, bueno.
Motherfucker.
No. Sí, hay una idea.
¿Va? Un, dos, tres y.
Entregado Martín un papel antes que dice: Patricio, 50 años de Please, y me podés cantar
Please Me.
Sí, sí, de Please Me. Que supongo que es para el trío sin nombre, pero yo no soy Moreira, sino Moreira es otra persona.
Please Me, calculo que será Please, Please Me.
Ah, pero si no dice eso, no.
Ah, bueno,
no tiene que. El nombre no, tiene que estar perfecto, si no, no se puede.
Dice clarito el payaso: Please, Please Me.
Sí. No se puede. Lamentablemente no. No podemos.
Señor, bueno, si no, acá le piden Don't Let Me Down. Don't Let Me Down.
Bueno, seguro que está bien escrito.
Sí. Pero no es para Martín.
No tiene apóstrofe.
Martín le pidió otra cosa.
No, pero bueno, mañana hacemos Flip Flip. Traiga la armónica y la hacemos. Un, dos, tres, y.
Don't let me down. She does, ooh, she does, yes she does. I guess nobody ever really done me, ooh, she done me, she done me good.
let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Escrito perfectamente y sin ningún tipo de dudas les piden Have you ever seen the rain?
Bueno. Ok.
Un, dos, tres.
Sería mala manera de reivindicación, traduzco yo. ¿Tienen ganas de hacer eso o no?
¿Cómo?
No. ¿Alguna samba tienen ganas de hacer? ¿Tienen ganas de hacer algo?
Ah, hagamos. ¿Querés hacer una samba?
Podemos, o sea,
pero sea concreto.
¿Eh? Algo concreto.
La amanecida.
Concretito.
Ajá.
No la sé mucho yo.
Nosotros en fa menor. Poco. Sí. Hoy sí. Yo sé todo.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y esta samba que canta y te nombra, de lágrimas perdidas por la tierra salores de lágrimas perdidas, ya no puedo decir que el viento expande horizonte y al dejar la mañana mi boca acercar la mañana a mi boca, labio carne.
sol. Y esta samba te canta y te nombra. Me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra. Tiene un grito en el final.
Bueno, no la sabíamos también.
No. Bueno, maestro, creo que podemos retirarnos, quizás por algún camino, si es que quiere irse con eso.
Faltan como un tema más.
No, ese, no confía en ese reloj.
No importa, cantemos otro tema.
Lo que usted quiera.
¿Qué hacemos? ¿El himno de Liverpool?
Dale. Y dale, este debe ser hincha de Liverpool. Cosa. Siempre lo mismo.
Porque es...
¿El himno de Liverpool? ¿Dije? ¿O por un, algún
por camino? Algún camino.
No, 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 sí. Por algún camino.
No, no, el himno de Liverpool no. No, no, no. Hay muchos lugares.
Estamos bien.
Son los colores de glorioso Liverpool. Hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Oriental del Uruguay, de hoy a su
ahora sí, maestro, podemos ir yéndonos por donde usted quiera.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Sonará y
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2:00 a.m. en todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires: 22 grados, 8 décimas. Humedad: 64%. Recordaron a las víctimas de la tragedia de 11 en Plaza de Mayo. El acto central en memoria de las 51 víctimas fatales del accidente ocurrido hace un año se realizó sin banderas políticas. Familiares de las víctimas de la tragedia de 11 y sobrevivientes del accidente ocurrido hace un año participaron también de un festival musical. Declaró la cajera del peaje de la Panamericana que vio cuando Pablo García llevaba el cadáver de Reinaldo Rodas. La mujer señaló que el cuerpo del ciclista estaba dentro del auto con los pies saliendo por el parabrisas roto. En tanto, procesaron a 8 policías por no haber realizado el peritaje luego del accidente.
Internacional.
Anunciaron que Chávez participó este viernes de 5 horas y media de mesas de trabajo gubernamental. Lo aseguró el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, el canciller Elías Jaguá sostuvo que se incrementó la insuficiencia respiratoria de Chávez.
Deportes.
Fútbol, torneo final. Por la tercera fecha, Estudiantes y San Lorenzo empataron 1-1, mientras Arsenal venció de visitante 2-1 a Argentinos. Tras la derrota, renunció Gabriel Schürrer, el técnico del equipo de la Paternal. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires: 22 grados 8 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari.
Omar Suárez.
No le digo el reflejo.
Sí, el reflejo, porque nos prenden la luz, querido. Dejala apagadita.
Dejen apagar, y esto lo digo para los que vienen también.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, vemos si no.
Producción Diego Tomasi. Técnica Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es.
Tiempo The Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Tres horas. Tres
ver,
horas.
La verdad
tres.
Que lo extrañábamos en estas dos semanas que no vino.
La verdad que yo también
porque
extraño mucho.
Hay que ir a buscar los cafés uno. Cuando hay que acomodar el estudio no hay nadie para hacerlo. Había que limpiar la silla, no había nadie con el trapo. Lo extrañamos, sus tareas son fundamentales, le diría.
Bueno, le agradezco que el equipo además me tenga en cuenta.
Sí, sí.
Yo también los he echado de menos.
¿A dónde? No, nos ha echado de varios lados. Yo sé, lo sé bien, porque yo quise ir a donde usted estaba, que me dijo que estaba en Villa Gesell. No había nadie, no estaba usted ahí en...
No. ¿Eh? Fui para Córdoba, al final.
Ah, ¿cómo al final? Que no lo tenía todo. Si me dio la dirección.
No, bueno, fue una decisión de último momento.
Había un tío suyo ahí en Villa Gesell.
¿Preguntó por mí?
Sí, sí. ¿Y? A los escopetazos, directamente. Ta, ta, ta. Menos mal que no veía, entonces tiraba tiro para todos lados. Pero al que le pegaba, ¿eh? No tenía ningún... Ahí está, mira, ahí está.
Sigue tirando, sí, sigue sí. Tirando. Por la duda, ¿no?
Qué barbaridad. Le nombran Villa Gesell y usted... Está... Se entra los... Está bien, quédese tranquilo que no vamos a ir.
¿Qué dijo? Vengo de parte de...
De Sibio, le dije, vengo de parte
de... sobrino.
De Sibio, me dijo, sí. Ahí ya insultó, ¿no? Y le digo, Sibio Bayoco. Y ahí vinieron todos los tiros, uno atrás del otro.
Bueno, ¿eh? Bueno, haberlo sabido que ustedes estaban pendientes de mi ausencia.
No, pendiente de pago estaba, él gritaba que estaba pendiente de pago, algo que dejó usted, no sé, ahí como... Tiene los abogados viviendo, o sea, viven con él los abogados, no le manda más nada a la casa.
Se arreglan esas cosas.
Ah, se arreglan. Bueno, no tan fácilmente. Depende.
Sí, bueno, se conversa. Todo es conversable.
Ah, todo lo que se conversa.
Todo es conversable.
Usted todo sí, lo conversa. Sí. No tiene problema. Está bien.
Bueno, problemas hay.
Sí,
pero
se conversa.
Hay que tener otra filosofía de vida. En este 2013 vengo con otro tipo de filosofía. Estoy más abierto.
Ah, no me digas.
No me ato a la problemática.
Quiero agarrar uno de los comechingones.
Yo le diría de que en este momento el arte y la reflexión me llevan a una instancia que, si me permite, puede dar pie a un nuevo programa.
No se descalce. No se des... ¿Qué es lo que está?
Relájese.
¿Yo?
Los párpados pesan, pesan y pesan.
Se nos durmieron 12 ya con esa...
Haga de cuenta que esa mochila de problemas,
de disco, complejos... De disco, traigo como 300 discos en la mochila.
Esa mochila que pesa sobre su espalda,
pesa, ¿sí?
Muchos kilos sobre su espalda diario, se desprende de usted, como por arte de magia. Haga de cuenta además... que se le incorporan por el arte de la meditación dos alas a su torso y que empiezan como a levitar. Esto es como el budismo, eso de separar el alma, el pensamiento, la necesidad del cuerpo, que el cuerpo sea exclusivamente materia y que nosotros a partir del pensamiento nos separemos de la materia.